Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 26 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Bitcoin se está negociando en 46.961 en este momento. Va bastante bien. También anoche empezó a subir rápidamente ADA. Está en 2.713 satoshis. Buena subida de ADA. Y a propósito de ADA, hay dos temas que quiero platicar el día de hoy, directamente vinculados a ADA. Uno es un anuncio que se hizo ayer que en cierta medida creo que explica la subida de ADA y otra solicitud que he estado recibiendo en nuestro grupo de Telegram. Entonces, vamos a empezar. Sobre el anuncio, hablábamos hace un par de días que el protocolo de Cardano ya va a soportar la emisión de tokens nativos y que esos tokens nativos se van a poder transferir a nivel de protocolo, a diferencia de Ethereum, en el que necesitas crear un contrato inteligente y cada vez que hay una interacción de esa moneda o de ese token con la cadena, se ejecuta este contrato inteligente. Esto hace que las transacciones tengan mucha fricción. En el caso de Cardano, de forma nativa, como lo puedes hacer en otras cadenas como Waves, por ejemplo, como Ardor o Next, Ravencoin, donde puedes emitir tus propios activos y estos activos son reconocidos a nivel de protocolo. ¿Cómo van a funcionar las transacciones y qué evitaría que, por ejemplo, yo cree una moneda que no tiene realmente ningún valor y pretenda pagar el costo de las transacciones con estas monedas? En sentido estricto, estaría robando ese valor a los productores de bloques y robando recompensas porque estoy pagando con algo que no tiene ningún valor. La forma con la que, como soluciona esta situación Cardano, es que cada transacción de un token nativo debe incluir algo de ADA para pagar la comisión. Esto, en un inicio se veía como algo bastante problemático, pero lo resuelve de una manera, en mi opinión, no solo bastante elegante, sino que va a dar oportunidad, va a abrir una puerta enorme de oportunidad para participar ofreciendo servicios a la red. ¿Cómo va a funcionar? Ayer anunciaron algo que se llama Babel Fees. Vaya, para... la referencia es a la Torre de Babel, en la que se supone que muchas personas hablan muchos idiomas y no se pueden comunicar, y la torre que estaba, que se suponía que iba a llegar a Dios, no se pudo terminar porque todo el mundo hablaba un idioma distinto y no se podían coordinar. Entonces, la referencia de Babel Fees, que es las transacciones o comisiones Babel, era la traducción. Es una forma en la que los emisores de tokens y quienes quieren transferir tokens van a poner una solicitud de una transacción con que requiere cobertura. Va a haber proveedores de liquidez que van a absorber el costo de esa transacción en ADA a cambio de los tokens nativos y de esta forma la transacción siempre va a incluir algo de ADA, pero ese ADA incluido no necesariamente tiene que venir de quien está originando la transacción. Esta modalidad o cómo lo resuelve esta solución al problema de las transacciones abre la puerta, una puerta enorme para, primero, para quienes estamos operando pools y los productores de bloques. El productor del bloque va a poder decidir si absorbe esa cantidad o absorbe ese swap o ese swap lo pone en el mercado. Entonces, va a haber, esto abre la puerta a mercados de swaps en los que, por ejemplo, quiero transferir 1,000 o quiero distribuir 1,000 tokens de CafeCoin y esos tokens, para transferir esos tokens necesito ADA. Entonces, puedo poner una oferta diciendo que necesito cubrir esa transacción. Una contraparte toma esa oferta y dice, ok, yo cubro la transacción, yo pongo el ADA para esa transacción y a cambio de eso tú me vas a dar X cantidad de tokens. Esto va a abrir la puerta a una oportunidad enorme para participar en pools de liquidez, en swaps, en mercados abiertos, en los que tú como, ya sea a través del pool, como participante del pool, lo vamos a hacer, o de forma individual puedes participar en mercados abiertos de swaps en los que vas a estar financiando la liquidez. Ahora, ¿cuál es la diferencia que veo dramática entre este modelo de swaps para transacciones y simplemente los swaps de liquidez? Cuando estás participando en mercados como Uniswap, por ejemplo, realmente lo que estás financiando es el trade, estás intercambiando unos activos por otros con la motivación eminentemente especulativa. En este caso, los swaps van a ser para soportar la transacción, para soportar el tráfico de las monedas. Para mí es una diferencia enorme en términos de utilidad y vamos a ver mercados de swaps en los que los emisores de tokens o quienes quieren distribuir tokens o quieren enviar tokens van a poder buscar una contraparte que fondee la parte, el componente de la transacción y obviamente a cambio de un beneficio. Esto puede ser en términos del token nativo o algún otro tipo de beneficio. Definitivamente creo que este anuncio apenas se hizo ayer, todavía hay muchos detalles técnicos que vamos a estar conociendo en las próximas semanas, pero definitivamente es un anuncio importante, abre oportunidades para fondeo de transacciones y creo que va a generar un ecosistema de swaps específicamente para cubrir las transacciones y obviamente eso va a abrir la posibilidad de hacer intercambios atómicos y otras tecnologías que te permiten mantener el circulante y mantener la actividad en la red. Esto va a incrementar dramáticamente el volumen de transacciones y creo que eso es bastante benéfico. Hay muchas razones para estar optimista sobre lo que va a pasar con ADA en las próximas semanas, principalmente por la novedad, pero en el mediano plazo creo que vamos a ver una explosión en el ecosistema. Nosotros como Sarga, como operadores del pool, nos estamos preparando. El otro tema es el target de ADA. Mucha gente me está preguntando que cuál es mi target de ADA. Realmente no tengo un target por la siguiente razón. El objetivo principal de ADA en mi portafolio es el flujo efectivo. El objetivo es generar este flujo constante de ADA a través de recompensas y esas recompensas eventualmente irlas pasando a Bitcoin. Realmente ahora, por ahora, ese es el plan. No tengo la ambición de ganar dólares, entonces no te puedo decir que voy a vender ADA cuando llegue a 10 dólares porque no es el caso. En mi caso, si puedo estar los próximos 20 años o inclusive mis herederos pueden estar recibiendo esas recompensas en ADA en el futuro y continuamente pasarlo a Bitcoin o dedicarlo a otros proyectos productivos, no tengo problema, pero lo más importante para mí es ese flujo efectivo. Eventualmente, si hay, por ejemplo, una oportunidad en más adelante la que requiera, digamos, X cantidad de dólares para comprar una propiedad, por ejemplo, para pagar la hipoteca de una propiedad o necesito destinar dinero a otra cosa, eso va a determinar mi objetivo. Vamos a suponer que me interesa una propiedad y voy a pagar por la propiedad, no sé, $1,000 al mes, digamos. Una vez que mi flujo de efectivo en Cardano cubra esos $1,000, entonces lo empiezo a pasar. Eso es lo que va a determinar cuando voy a empezar a pasar de Cardano a Bitcoin o a dólares en su defecto. Pero mi objetivo, no tengo un target específico y es por esta razón, porque para mí es como tener un edificio de departamentos, por ejemplo, que te está dejando rentas cada mes. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el target para vender ese edificio? Realmente no lo tienes. Vas a tratar de maximizar ese flujo de efectivo el mayor tiempo posible. Y si en algún momento llega una oportunidad grande y crees que hay beneficio por vender tu edificio de departamentos, lo haces. Pero de otra forma, no hay un punto o no hay un precio en el que digas cuando el edificio llegue a este precio lo vendo. No funciona así cuando la estrategia es de flujo efectivo. Ahora, si eres un trader y estás más interesado en las ganancias a corto plazo, ese target de precio es relativo a tu metodología. En el caso, por ejemplo, la metodología que enseño en el seminario básico de trading, los targets los ubicamos entre el 10 y el 15%, por ejemplo. Entonces, ese va a ser tu target. En cuanto el precio se dispare 15%, tomas ganancias, puedes vender una parte o vender todo, pero así es como determinas tus targets. Los targets, cuando estamos hablando de trading, son totalmente arbitrarios. No hay un factor externo que te diga, este es el precio. Hay proyecciones de precio, que eso es una estimación de cuál es el rango de movimiento o el rango de fluctuación de un activo. Ese es una metodología separada, pero tú como trader, si lo que te interesa es el trading de corto plazo, tú determinas tus targets. Tú dices, en este trade, según mi metodología, puedo esperar entre el 10 y el 15% de ganancia, y cuando llegue el 15% o el 10%, ejecutas tu trade y te mueves al trade que sigues. Entonces, la metodología, la visión y la filosofía en los dos escenarios, el escenario de inversión, de apreciación y a largo plazo, y el escenario de trade, son totalmente distintos. ¿Hasta cuánto puede llegar ADA? No lo sé, no hay un límite superior. Quizá el tamaño de la economía, hay mucho ADA. Entonces, por ejemplo, pensar que un solo ADA va a llegar al precio de $50,000 en Bitcoin, me parece bastante, bastante lejana, bastante remota esa posibilidad. Creo que considerando el circulante, en el próximo ciclo, un precio alrededor de los $10 es un precio razonable. En este ciclo no creo que lleguemos a los $10, pero esto es como una proyección de precio que es determinada por el rango de movimiento del precio. No es mi objetivo. Mi objetivo es ir acumulando ADA, reinvertir lo más posible, ir acumulando. En cuanto vea que haya una oportunidad, empezar a mover algo de ese flujo efectivo a Bitcoin. Ese es lo que quería comentar respecto a los targets. Depende mucho de qué es lo que quieres hacer y cuál es tu estrategia, si estamos hablando de trading o estamos hablando de apreciación a largo plazo. Guagua Puric en Bogotá, saludos. Sandro, buenas noches. Cristian, Jon 59, Daniel Trankov, Steven en Guatemala, Christopher y Sally en Lima, El Rojo, buenas tardes, Pon en España, Leoncio en Máncora, José, ¿para cuándo el 2020? Todavía no te puedo dar una fecha, espero que para el lunes ya pueda fijar la fecha de la próxima sesión. Edison en Tacna, y Sally, un VPN confiable que uses o que pueda usar, no muy caro. NordVPN, checa el NordVPN, es de los mejores que hay. Emanuel en Mérida. ¿Qué comentas de la vacuna? ¿Es correcto vacunarse? Dicen que no evita la transmisión la vacuna. No todas las vacunas tienen el mismo grado de eficacia. Por ejemplo, la vacuna rusa, esa sí no me la pondría ni por equivocación. El resto de las vacunas creo que es del tipo de cosas que si puede minimizar tu riesgo de una complicación, creo que vale la pena. No necesariamente evita un contagio, pero minimiza las consecuencias y el impacto de un contagio severo. A diferencia de la de de la gripa y otras enfermedades virales, el problema con este virus es que no es únicamente la alternativa no es sobrevivir o no sobrevivir. El problema es que está dejando severas consecuencias a largo plazo para quienes lo han padecido, aunque hayan sobrevivido la infección. Estamos viendo daños en tejidos pulmonares, en tejido cardíaco, deja daños severos en el organismo. Entonces, diría, si yo en lo personal probablemente no me vacune todavía, y la razón es porque realmente nunca me he vacunado ni para la gripa ni para nada. Entonces, preferiría que en este momento, que la vacuna está un poco más escasa, se empiecen a vacunar quienes tienen sistemas inmunológicos más vulnerables. Pero creo que es una decisión en la que debes considerar las ventajas y desventajas. Creo que la desventaja es marginal. El simple hecho de que no sea 100% efectiva o que no sea garantía de que no te vas a infectar, no es una razón suficiente o de peso suficiente. De la misma forma que el cinturón de seguridad no es garantía de que vas a sobrevivir un accidente automovilístico, pero sí puede incrementar tus posibilidades de que sobrevivas ese accidente, me parece una decisión razonable. Soberanía financiera en Portugal, saludos. Háblanos un poco ejemplificando usos de pedir un crédito con contraparte en Bitcoin o Fiat para generar activos, ¿dónde podríamos aprovecharlo en el mundo cripto? Un ejemplo es, lo había notado el otro día. Un ejemplo, tienes Bitcoin, pides un préstamo en USDT, pagas un 6% creo que la tasa anualizada para Bitcoin está alrededor del 12%. Tienes una tasa anualizada del 12% de interés. Usas ese dinero para, por ejemplo, OKCash, que te da un 22% de retorno anualizado. Entonces, lo que haces es, usas ese préstamo para adquirir otro activo que te va a dar un flujo efectivo que es mayor a lo que estás pagando de interés y te quedas la diferencia. Esa es una forma de hacerlo. En general, las tasas de interés, repito, rondan alrededor del 12% anual de los préstamos cuando utilizas Bitcoin como colateral. Entonces necesitas un activo o una inversión o poner ese dinero en algo que te va a dar un retorno mayor al 12%. Esa es la aritmética básica. Obviamente tienes que cuantificar el riesgo, tienes que cuantificar lo que vas a pagar en comisiones y otras cosas necesarias. Ahora, para mí es una herramienta muy importante porque, a diferencia de vender tu Bitcoin para comprar otra cosa, pedir un préstamo utilizando tu Bitcoin como colateral, no incurres en un evento fiscal, no es un ingreso fiscal y no tienes que pagar impuestos sobre ese dinero que te están prestando. En algunos casos, cuando esos intereses se pagan para actividades productivas, puedes deducir parte de los intereses o su totalidad, dependiendo de tu jurisdicción. Entonces, fiscalmente tienes una ventaja enorme cuando obtienes el crédito en lugar de vender para comprar el otro activo. La otra cuestión es que si factorizas la parte del evento fiscal, a lo mejor te conviene hacerlo aun cuando tengas que subsidiar un componente del interés que estás pagando, porque tienes la opción de pagar el 12% de interés y vamos a suponer que ese 12% de interés lo pagues de tu bolsa, lo pagues de inmediato. Tienes la opción de pagar el 12% de interés, que en algunos casos va a ser un gasto deducible, o pagar el, no sé, el 30 o 40% que pagan en algunos países por este tipo de ingresos. Eso es algo que tienes que evaluar y ver primero en tu jurisdicción, en tu bracket de ingresos y todo esto, qué es lo que te conviene más. Pero cuando lo pones en este contexto de que si vendes tu Bitcoin y lo utilizas para comprar otra cosa, vas a tener una carga fiscal, repito, en algunos casos hasta del 40%. Sobre los criptogatos. Los criptogatos eran tokens no fungibles. Era una plataforma en la que los creadores de la plataforma creaban un token no fungible que representaba un gato en particular. Te daban la historia de tu gato. Causó mucha euforia. Gente pagó decenas de miles de dólares por cada uno. Pero como muchas otras cosas en Ethereum, la fricción empezó a ser enorme, los costos de transacción eran enormes, entonces comprabas un criptogato y después no lo podías vender porque saldría más caro moverlo que guardarlo. Entonces fue una moda bastante pasajera, en mi opinión, que si compré alguno, no. Sandro, qué bueno lo de Ada. Sí, la verdad es que anoche cuando vi la noticia me quedé leyendo la documentación hasta tarde y bastante bien. De hecho, cruzó por mi mente comprar más Ada anoche, pero por disciplina no lo compré. Pero me entró la sensación de FOMO y iba a comprar más, pero no. Tengo mi plan y ejecuto mi plan. Paz y tranquilidad, libertad financiera con Cardano cada vez más cerca, ¿sí? Sí, si estás dispuesto a hacer un pequeño sacrificio y no dilapidar lo que estás recibiendo en recompensas y flujo efectivo, la verdad es que sí. Sin una cantidad demasiado astronómica, en muchos países de Latinoamérica podrías vivir con lo que recibes de recompensas. ¿Venderás tus altcoins incluyendo ADA cuando lleguen frente a máximos de BTC? No. Voy a vender algunos porcentajes de algunas. Eso sí, pero liquidar todas las posiciones, no. Creo que soy de la idea de que mantener siempre un pequeño porcentaje de las monedas de las que he seleccionado es una buena idea. A lo mejor el precio se dispara en 10 años o la inflación rebasa y los pocos Dogecoins que tenía, por ejemplo, alcanzan para hacer algo interesante. No tengo por ahora planes de liquidar la totalidad de ninguna posición. Algunos sí, tengo que rebalancear mi portafolio en cuanto empiecen a llegar a máximos históricos, pero van a ser porcentajes predeterminados lo que voy a estar moviendo a Bitcoin. A Marcos en Galicia, que está aprendiendo mucho. Qué bueno y bienvenido. David, buenas noches. Sobre Ontology, que antes podías ganar por tenerlo y ahora en la última actualización ya no funciona. Hay que hacer stake. Estoy revisando la documentación. Hicieron un cambio y parece que NIO van a hacer algo similar, pero todavía no tengo los detalles. Es parte de mi tarea. Procriptos, buenas tardes, noches. Yotortus en Murcia. Ex de Tonbox en Barcelona, Alejandro en Yucatán. Quiero hacer tus cursos, voy a comenzar de cero. ¿Cuál me recomendarías para empezar? El de privacidad. Empieza por ese. Si vas a empezar de cero, empieza por el de privacidad y te vas a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Primera vez en directo, Lalo, buena vibra, buen nombre en Barcelona, saludos. Buen Nick, Lalo, buena vibra. Fred Cobos, si ADA no se mina, ¿cómo consideras los ciclos? Están determinados en el protocolo. Cada epoch dura 5 días y cada 5 días se distribuyen recompensas. Que, por cierto, vamos súper bien en este epoch. Estaba revisando en la mañana las estadísticas y tenemos 14 minados, 14 bloques firmados en este epoch que apenas empezó que fue antier. 14 bloques firmados y tenemos 30 millones de ADA delegados, pero hoy tenemos 8 bloques. El récord del día que más hemos firmado en un solo día fue el 15 de enero, que fueron 9 bloques, y ahorita tenemos 8 bloques. ¿Cómo va este epoch? Creo que va a haber muy buenas recompensas en la próxima distribución. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas participando en el pool. Sarga es el pool oficial del canal. Ahí está el dato, el enlace a Discord, donde puedes obtener más detalles, información, ayuda, por si quieres participar delegando tu ADA con el pool. BSB es como Bitcoin Cash, una copia barata. Es peor que una copia barata, es una copia de una copia. Entonces es peor que una copia barata. Mucha toxicidad hacia ADA en Twitter por parte de los Ethereums y Polkadiarians. ¿Acaso no se lo esperaban? Creo que han subestimado mucho. Cardano es uno de los proyectos que más se ha subestimado y es una de las razones por las que me ha llamado la atención, porque veo una discrepancia considerable en lo que es el discurso público en las redes, los comentarios, la cobertura mediática y lo que estoy viendo en términos de desarrollo. Veo una discrepancia enorme y creo que eso nos dio la ventaja. Digo, si has estado siguiendo el canal y si has estado poniendo algo de tu inversión en Ethereum, en Cardano, ya debes de estar súper rayado, tienes ganancias considerables. Entonces, desde hace tiempo noté esa discrepancia entre lo que veo a nivel de desarrollo técnico, el protocolo, toda la documentación que se ha generado, quiénes están participando y todo el discurso en Twitter. Twitter y otras redes y otros círculos. Entonces, es una de las razones por las que me llamó la atención y es invariable, es inevitable. Cada vez que alguien sube en el ranking, en el CoinMarketCap, y más cuando creo que, a diferencia de otros proyectos como Ripple, como proyectos que en mi opinión son más triviales o más irrelevantes, Cardano realmente representa una amenaza existencial para Ethereum. Y creo que el grado de hostilidad es un reflejo de eso. Realmente lo están viendo como una amenaza existencial. Y por amenaza existencial no me refiero a que vaya a desaparecer Ethereum, pero creo que se va a volver el MySpace de las criptomonedas. Creo que para allá va. Ayer comentaron de un seminario sobre la metodología de inversión, estoy interesado. No es una metodología de inversión, es una metodología de evaluación de proyectos. Es cómo determino en qué proyectos invierto o no. Esto es solamente un componente de todo lo que implica la inversión. Está la parte del balanceo de portafolios, que ya tengo un seminario dedicado a eso, en el que vemos de los activos que nos interesan, ¿Cómo determinar si al incluir un activo estamos incrementando cierto nivel de riesgo, por ejemplo, en el frente de liquidez, o estamos incrementando algún otro tipo de riesgo, o tenemos proyectos que compiten unos con otros, etcétera? En el de balanceo de portafolios hablo de eso. El seminario que comentábamos ayer, que fue una sugerencia, es la metodología que utilizo para determinar este proyecto sí me interesa o este proyecto no me interesa. Pero esa era la sugerencia y por lo que veo parece que sí hay bastante interés en el tema. Jefe Torres en Ecuador, saludos. Ah, ¿será que Cardano corrige el precio después de la corrección que haga BTC y de a poco el segundo par sea de criptos de Cardano contra Cardano y no Ethereum? A lo mejor sí, eventualmente sí empezamos a ver más, más mercados en los que puedes hacer trading directamente contra Cardano. Fifario, ¿por qué ha subido tanto Cardano? Ya lo expliqué, ya lo comenté al principio. ¿Crees que Tesos subirán bastante este año? Creo que sí. Creo que sí. ¿Cómo es eso de las recompensas de ADA? Ok, vamos a explicarlo rápidamente. Las recompensas es un fondo que se tiene para que quienes están generando estos bloques de transacciones y validando transacciones, lo que en Bitcoin son los mineros, el trabajo que hacen los mineros. En el caso de Cardano, son grupos de personas que ponen dinero para operar esta infraestructura. En este caso, nosotros tenemos un pool de Cardano y tenemos infraestructura, tenemos servidores que se están actualizando, que están activos, que están dando este servicio a la red. Creamos bloques y firmamos bloques para que se validen las transacciones. Por este servicio recibimos una recompensa y esa recompensa la compartimos con quienes están delegando el poder de voto de sus hadas. A diferencia de otro tipo de pools y fondos de inversión en los que te piden que mandes tu dinero a alguien y que ese alguien va a hacer algo con ese dinero y te va a dar ganancias, en el caso de Cardano funciona todo a nivel de protocolo. Tú, al delegar tus hadas, no estás transfiriendo los hadas de tu cartera. Estás simplemente diciendo, yo tengo 1,000 hadas y los votos que me corresponden por estos 1,000 hadas se los voy a dar al pool Sarga para que ellos puedan validar las transacciones. Por esa función de delegar tu hada, nosotros compartimos las recompensas que recibimos con el pool y no lo hacemos de forma manual, que este es otro aspecto importante. El pool no recibe el dinero y después lo reparte, sino que esto se hace automáticamente a nivel de protocolo. Cuando llega el final del periodo, que es de 5 días y que se llama un epoch, llega el final del epoch y ve cuánto le corresponde de recompensas a cada quien según lo que ha delegado y lo reparte de forma inmediata. Entonces, así es como funciona el esquema de recompensas. Estas recompensas no son nuevas monedas creadas, son monedas que ya existen. Todo el ADA que existe desde el inicio fue creado en el bloque Génesis. Perdón. Fue creado desde el inicio en el bloque Génesis y lo único que hace es ir cambiando de manos. Va circulando y es así como funcionan las recompensas. Tú como delegador, lo que haces es en tu cartera decir, estos 1,000 hadas que tengo, voy a delegar su poder de voto a este pool y cada 5 días empiezas a ver ahí en tu cartera las recompensas que vas recibiendo. Si quieres operar un pool y todo esto, ya es una cuestión un poco más complicada. Hada para los nietos. Creo que tiene potencial de ser un activo generacional. Y digo, la verdad es que mientras esté generando flujo de efectivo, no tengo prisa por deshacerme de él. Que si podría hacer un curso de cómo minar diferentes criptos y qué equipos necesitaríamos. Sí, va a ser en colaboración con alguien más, pero sí, podemos integrarlo. Vamos a ponerlo en la lista de ideas y pendientes. Porque luego se me olvida todo. ¿Cómo van los Gopis, Texas? El proyecto se suspendió. A la verdad es que se reproducen tan rápido que consume mucho tiempo estar llevando control de las líneas específicas, pero han servido muy bien como proteína para las tilapias y las gallinas. Son muy nutritivas. Ah, ¿qué opino del bloqueo de Binance a Ethereum? No sé qué bloqueo de Binance a Ethereum. Ah, Felipe Peligro, soy de Brasil. Bienvenido. Ah, no hablas español, Felipe, pero debes entender por lo menos la mayoría del español. Hablo español sin muchos modismos o regionalismos. Trato de minimizarlo porque tenemos una audiencia de todo el mundo de habla hispana. El Javier en España, que se le complicó el viernes. Sobre Ontology, ¿podrías hacer un pool de stake para colocar? Estaba durmiendo pensando que estaba generando ONG. Vamos a ver. ¿Cuál es el mínimo de hadas? Realmente no hay un mínimo. Bueno, el mínimo serían 2 hadas que vas a necesitar para la transacción inicial. Realmente no hay un mínimo, pero si pones 2 hadas, realmente te vas a tardar mucho en obtener realmente recompensas o recompensas significativas. En el caso, para mí, en lo personal, y no es recomendación de inversión ni mucho menos, para mí la filosofía con hada es mientras más mejor, porque entiendo el potencial de la oportunidad y vamos a suponer, y es como lo veo, si alguien llegara y te dijera, tengo una docena de computadoras nuevas y te las vendo en 10 euros o 10 dólares, no le vas a decir cuántas son las menos que puedo comprar. Si percibes la oportunidad, vas a comprar las más que puedas, porque sabes que hay una oportunidad. Si no te queda clara la oportunidad, sí, posiblemente digas, puedo comprar nada más una, y esa es la diferencia. Para mí, ADA está en esa categoría de que mientras más mejor. ¿Nunca te atrajo la minería? Sí, tengo proyectos de minería, pero no físicamente en donde estoy. Por cuestión de ruido, también en otras razones logísticas, pero tengo proyectos de minería. Ah, tengo ADA en Yoroi delegando. Ayer agregué más. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir las recompensas de este último ingreso? El proceso de maduración de 20 días. Polkadot es realmente tan buen proyecto como dicen. En mi opinión, no. En mi opinión, es más marketing que otra cosa. ¿Cuál sería tu precio en BTC para sumar más ADA? No creo que mantengas los 500 Satoshi. No tengo todavía un target para eso. Creo que es mala idea comprar cuando está subiendo, y eso fue lo que me detuvo ayer. Mi propio principio de compras cuando baja, no cuando sube, y ayer que vi que estaba empezando a subir, inclusive abrí el exchange y todo, ya estaba preparando mi orden y compras cuando baja. ¿Cuánto va a bajar en la corrección? No lo sé, y hasta que no tenga una idea de hasta cuánto llega, no voy a saber hasta cuánto va a bajar. Entonces no he definido eso todavía. Paz y tranquilidad. Dice que desde el 2018 me convenció el proyecto de Cardano. Creo que tiene bases tan sólidas, unas bases tan sólidas que creo que es un David y Goliat, la imagen que mejor representa la inteligencia de su equipo. Creo que sí, creo que es un proyecto bastante sólido. No me acuerdo, de hecho, a lo mejor sí puedo ver la fecha de la primera transacción, pero... transacciones... No, esta es la fecha de cuando lo agregué aquí. No, tengo una transacción en noviembre del 2016. No, noviembre del 2017. Tengo una transacción aquí. Muy probablemente, quizás semanas antes habría empezado a comprar, pero la que tengo registrada aquí es de noviembre del 2017. Yotortus, te he estado siguiendo desde enero del 2018, cuando podía. Siempre fuiste leal al proyecto Cardano y explicaste muy bien su potencial. No es una lealtad ciega, no es una lealtad del tipo de ideológica, pero las bases que vi, la metodología, los procesos que estaban siguiendo, la filosofía detrás del proyecto, la documentación, creo que el rigor con el que fue desarrollado el protocolo es bastante, bastante sólido. No es amor a la camiseta como lo verías en un partido de fútbol, creo que es una decisión bastante, bastante razonada y fundada en la evidencia que vi. En Cardano, cuando se crean tokens, a los holders de ADA llegarán airdrops de esos tokens. Puedes recibir o no, eso depende del emisor totalmente. Supongo que sí, habrá algunos que empiecen a distribuir tokens, pero eso depende de quien crea el token, no es a nivel de protocolo y no depende de la gente de Cardano que recibas o no recibas. Si alguien decide lanzar su, qué sé yo, coin y regalarla a todos los que tengan más de un ADA o regalarla a todas las carteras que hayan sido creadas en la fecha de su cumpleaños, ese criterio es totalmente arbitrario y es totalmente determinado por el emisor del activo. Sí esperaría que vas a recibir algunos tokens, la mayoría diría no con mucho valor, pero sí. ¿Para cuándo el Baker de Tesos del canal? Próximamente. Habíamos dicho que lo íbamos a lanzar el primer trimestre del año. Estamos en eso. Está expandiendo mucho todo el mundo de criptos y están apareciendo cosas nuevas. ¿Qué diferencia hay entre los NFT y los DeFi? La misma diferencia que hay entre una bicicleta y un aparato de resonancia magnética. No tiene nada que ver. Los NFT son tokens no fungibles, que quiere decir que es un token único que no puede ser intercambiado por otro token igual. Cuando hablamos de fungibles o no fungibles, vamos a hacer un ejemplo visual. El dinero es fungible. Aunque tienen un número de serie, para el comerciante, en el uso práctico, realmente a ti, si te tengo que pagar un dólar, para ti no hay ninguna diferencia que te dé este dólar o que te dé este otro dólar. Realmente tienen el mismo valor, los podemos usar de forma intercambiable y realmente no hay ninguna distinción significativa desde el punto de vista de quien lo recibe. Ahora, si autografío este dólar y tú crees que ese autógrafo tiene valor, entonces este dólar ya no es igual a este otro dólar. Eso es lo que hace un dólar o una moneda o un algo no fungible, quiere decir que no puede ser reemplazado por otra cosa, aunque la otra cosa aparentemente tenga el mismo valor. Entonces, los tokens no fungibles, me está preocupando mucho la euforia, porque desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista pragmático, honestamente no le veo ni pies ni cabeza. Hay gente que está pagando decenas de miles de dólares por los tokens no fungibles, pero realmente dicen que representa prueba de propiedad, pero no tiene ningún fundamento ni legal ni de ninguna otra clase. Entonces, es una prueba criptográfica de que tú le pagaste a alguien por algo, pero fuera de eso no te garantiza ningún derecho, ningún privilegio particular. Estos tokens no fungibles generalmente están vinculados a obras de arte y obras de arte digital que se entregan digitalmente. Entonces, un archivo digital puede ser copiado miles de veces y yo puedo tener ese archivo aunque no tenga el hash o que no sea el dueño del hash que representa la propiedad de ese archivo. Puedo tener el disfrute visual de ese archivo. Entonces, no le veo mucho sentido. Por ejemplo, sería el equivalente a comprar los derechos de la canción Cumpleaños Feliz o Happy Birthday. A lo mejor puedes presumir que tú eres el titular de los derechos de esa canción, pero todo el mundo la usa, todo el mundo la aprovecha, todo el mundo la disfruta, y realmente no hay un beneficio significativo para quien tiene los derechos de esa canción. Entonces, los tokens no fungibles, como los están presentando y como se están utilizando en este momento, honestamente, no creo que sea ni sostenible ni algo que sustancialmente vaya a transformar las cosas como hacemos en el futuro. Creo que le falta un componente que a lo mejor sería el equivalente al protocolo de derechos digitales o alguna forma de proteger la visualización sin la comprobación criptográfica de la propiedad. Pero esto ya estamos hablando de que tienes que crear toda la infraestructura externa para soportar esa idea. Tendrías que, por ejemplo, crear que los navegadores impidieran desplegar esa imagen, por ejemplo. Y honestamente se me hace bastante impráctico e inviable. Esos son los NFTs. Ahora, DeFi no es otra cosa que la contracción de finanzas descentralizadas, y inicialmente el concepto estaba muy enfocado a la parte meramente especulativa, el fondeo de trading, y se ha estado expandiendo un poco más a otros servicios financieros como crédito, colaterales y cosas así. Entonces son dos animales que pertenecen a distintos reinos. Sandro, que lo de Cardano es bien para el resumen del domingo. Buena sugerencia. ¿Qué pasará cuando se generen todos los cardanos? ¿Ya no habrá más staking? Ya fueron generados. Ya no va a haber nuevos cardanos. Todos se generaron desde el bloque Génesis. El staking, lo que va a suceder es que se va a ir incrementando con cosas como lo que discutíamos al inicio de la transmisión. Se va a incrementar el volumen de las transacciones y eso es lo que va a representar las ganancias para los operadores del pool y para quienes están haciendo staking. ¿Qué tan complejo es iniciar un pool? Depende de qué. Cada protocolo, cada plataforma va a tener su grado de complejidad. Mientras más ADA delegado un pool, genera más ganancia, hasta cierto punto, hasta el punto de saturación, que me parece que a partir de marzo va a ser de 30 millones, 34 millones de ADA, me parece. De 0 a 34 sí beneficia, pasando 34 millones de ADA delegados ya no tienes ninguna ventaja significativa. No es el único factor determinante, ayuda a tener más ADA delegado, pero no es el único factor determinante. Una vez que llegas al punto de saturación, ya no tienes ningún beneficio adicional. Wisgeborg, consejo para los que les interesa mucho ADA, pero no tienen todavía un BTC. Aprendí a hacer scalping y trades con los pocos que tenía. Puede ser una alternativa. Ah, me dijeron que IOTA es mejor que ADA como tecnología. ¿Qué opino? ¿Mejor para qué? La tecnología tiene un propósito definido y hay cosas que son buenas. Por ejemplo, el proyecto de IOTA me llama mucho la atención para transacciones máquina a máquina, microtransacciones. No necesariamente para la ejecución de contratos inteligentes o aplicaciones más complejas. Entonces, son, en mi opinión, casos de uso distintos. Necesitas 0.05 ONG para delegar y las recompensas llegan en ONG. Dice Norberto. Exodus, ¿qué me parece? Tengo mis monedas en un Nano X, pero es para alguien que quiere empezar todavía, no está preparado para la Nano. Es una alternativa, depende principalmente del dispositivo. Si le instalas en una computadora que todo el mundo utiliza en la casa o que está plagada de virus y malware, no te proporciona ninguna seguridad. En general es práctica, es fácil de utilizar, la interfaz es bastante elegante, pero si no tienes las medidas de seguridad externas, me refiero conectividad, sistema operativo, en general higiene del entorno en el que está operando Exodus, no tienes ninguna garantía de que tus llaves no vayan a ser comprometidas. Del Muse SPK o algo así en Torreón, saludos. El link vamos a ver banners. ¿Dónde está? Ahí está el canal de Discord del pool, no solo el pool de ADA, sino tenemos también el pool de Waves. Vamos a ver, sí. No, esta no. Tenemos también el pool Sarga en el protocolo de Waves. Tenemos 9,750 Waves delegados y ahí mismo en el Discord puedes obtener información de cómo hacer la delegación en Waves. También Individuo Digital ha publicado un tutorial sobre el tema. Y en el caso de Waves se reparten las recompensas entre los participantes una vez por semana. Entonces tenemos, si te interesa el flujo efectivo, tenemos el pool de Waves, tenemos el pool de Sarga en los que puedes participar y obtener recompensas por tu delegación. Y también, si todavía no tienes algunas de las monedas que te interesan, está el exchange de Criptomonedas TV. Es un exchange que te permite hacer intercambios cripto a cripto sin necesidad de registrarte, sin necesidad de proporcionar ningún dato personal. Haces tus intercambios cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito, y si utilizas esa opción, obviamente no va a ser anónima, tienes que proporcionar los datos y la transacción va a estar vinculada a tu tarjeta, pero es una buena alternativa para movimientos de corto plazo. Si vas a hacer compras, digamos, cada vez que recibes tu salario vas a hacer una pequeña compra, es una buena alternativa. Y a propósito de flujo efectivo, también ya está operando la cuenta de curación en el protocolo de Hive. Hive es un ecosistema que te permite obtener recompensas, creando contenido, participando en discusiones, comentando, dándole like al contenido de los creadores. Y tenemos ya la cuenta Bótame, que es una cuenta de curación del canal y reparte las recompensas con quienes delegan en Hive. Individuo Digital también tiene otro tutorial de cómo funciona todo esto, pero se me había olvidado comentar que ya está funcionando. Ya está funcionando la cuenta de curación. Y si eres creador de contenido, le puedes asegúrate de seguir esta cuenta para que te sigamos de regreso y podamos también votar por tus posts. ¿Y qué otra cosa? Ah, los seminarios. Por ahí preguntaba alguien que qué seminario recomiendo para empezar. Antes de que empieces a dejar una huella de actividad enorme, que va a estar a la vista de actores hostiles y fiscalizadores, te recomiendo que tomes este seminario, Reseteo 2021, retoma el control de tu privacidad. Es un seminario bastante extendido, es un seminario en tres partes, donde hablamos con lujo de detalle de todos los aspectos de seguridad, perdón, de privacidad que debes de tener en cuenta cuando hablamos de criptomonedas. Chécalo, es bajo demanda, tienes acceso inmediato a las tres sesiones y a todos los materiales de descarga de la sesión para hacer tu plan personal, etcétera. Checa el seminario de Reseteo 2021. ¿Qué es eso de Mary que va a ser funcional a partir del 1 de marzo? Es un upgrade a la red. Es un upgrade al protocolo de Cardano y que te va a permitir, el aspecto más importante es que te va a permitir crear tokens que operan de forma nativa en el protocolo. ¿Cómo funciona el pool de Waves? Funciona, es una delegación. En el caso de Waves, tampoco estás transfiriendo tus tokens, estás en el protocolo de Waves, se llama leasing, que básicamente estás diciendo, tengo 10 Waves y estos, el poder de voto asociado a estos 10 Waves se los voy a asignar al pool Sarga. Con ese Wave delegado, nosotros firmamos bloques, creamos bloques y recibimos esa recompensa que compartimos con los delegadores. Si tengo varias alts que se han venido apreciando por bastante tiempo, ¿daría el mismo cambiarlas por BTC directamente o es mejor venderla y con esos dólares comprar BTC? Vas a tener menores comisiones si los pasas directo a BTC. Depende un poco de cómo pienses adquirir ese BTC, pero a lo mejor lo ideal es que... Perdón. A lo mejor lo ideal es que lo pases de... Directo a BTC. Ah, ¿qué tan complejo es iniciar un pool de Cardano? Si tienes experiencia en la administración de sistemas, en la operación de servidores, no es tan complicado. Si no tienes experiencia en ese sector, va a ser complicado. La curva de aprendizaje es alta si no tienes experiencia administrando servidores y instalando software, actualizando, etcétera. ¿Cuántos hadas tendré? Compré $200 en el 18 de junio del 2018. No tengo idea. No tengo idea en cuánto estaba ahí en ese momento. Estoy trabajando con unos drones y las cacatúas y pájaros son muy territoriales y estoy disfrazando el dron como si tuviera sus colores. A ver qué pasa. Interesante. ¿Qué opinas de pedir un crédito personal para comprar BTC? Depende de las condiciones del crédito, definitivamente. Esa tos parece corona. No, parece polvo. Es polvo. Bien, pues ya son 3 de la tarde con 5 minutos. Estuvo lloviendo toda la noche y está medio enlodado el gallinero, por eso Satoshi no nos pudo visitar el día de hoy. Pero vamos a ver si la próxima semana nos puede acompañar. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias y nos vemos el lunes.